con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Comenzó la cosecha y distribución de papa de manera normada en mercados. Sobre la papa y otras aristas acerca de la siembra, comercialización de productos agrícolas, estaremos comentando en esta emisión. De sucesos ocurridos esta semana en diferentes ámbitos del acontecer nacional e internacional, también estaremos hablando en esta hora de radio. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. De vuelta con nosotros, Dainerys Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y también Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, Jorge. El saludo para ti, para el colectivo y, por supuesto, para toda nuestra audiencia.
El saludo de siempre y muchas gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana un hecho conmocionó a toda Cuba como consecuencia de las lluvias ocurridas en La Habana el pasado lunes. Encontraron el cuerpo sin vida del niño Jonathan Oliva, de 13 años, quien fue absorbido por un tragante durante las inundaciones. Pero mucha polémica ha generado este suceso, sobre todo con el tema fotos, videos, en las redes, prevención, alertas. Les voy a leer el siguiente comentario de la colega Yailén Delgado Calvo, del periódico Granma. El titular: en el dolor del otro. Duele desde hace 2 días en el barrio. La pérdida de un niño es devastadora todas las veces, pero cuando pasa tan trágica y absurdamente en tu país, en tu comunidad, cerca de tu casa, cuando las calles permanecen tristes y silenciosas, es como un hierro clavado en el pecho. La tristeza se adivina en todas las conversaciones y en todos los silencios. Desde hace 2 días, sin querer casi asomarme a las conversaciones de los vecinos y a los comentarios en redes sociales, en silencio pido. Pido que siempre, siempre cuando veamos a un niño o adolescente en peligro, seamos capaces de alertarlo, de ayudarlo en lo que podamos, hasta saberlo a salvo. Que no hagamos del dolor un espectáculo. Un video grabado casualmente puede ayudar a dar respuestas, a orientar a las autoridades, pero replicarlo por morbo, sin atender a lo que un ser querido puede sentir, habla de lo peor de nosotros como especie. Pido que nunca nos atrevemos a juzgar, sin elementos o incluso con ellos, a una madre o un padre que han perdido la vida estando vivos. Que se nos acaben las palabras antes de condenar desde la superioridad del ileso, que se nos caigan las piedras de las manos. Pido que hagamos conciencia de que un accidente como este puede suceder y a personas de cualquier edad. Ya ha pasado antes, pero en el imaginario colectivo las historias se van perdiendo con el tiempo. Repitamos a nuestros hijos en los medios: jamás cruzar zonas inundadas, porque aún una alcantarilla tapada puede destaparse con la fuerza del agua. De seguro sacaremos lecciones, madres, padres, escuelas, maestras y maestros. Quizás haya que pensar protocolos escolares ante las lluvias en determinados lugares, horarios de recogida y presencia de un adulto en ese momento, suspensión de actividades. Los accidentes pueden ocurrir, pero es responsabilidad de toda la sociedad, de toda, mantener a su niñez a salvo. Para un pequeño y su familia es demasiado tarde, pero el bien y la solidaridad jamás andan a destiempo. Este es el comentario de la colega del periódico Granma, Yailén Delgado Calvo, titulado En el dolor del otro. Muchos comentarios, decía yo, sobre este suceso, Dainerys. ¿Qué opinión te merece? ¿Que falló algo aquí en este tema? ¿Cómo se valora también del tema de las redes sociales, que ha generado mucha polémica ese video y ese morbo que puede ocurrir a través de las plataformas digitales?
El suceso en sí creo que paraliza a, a la sociedad en sentido general, porque todos sabemos, y me llega muy de cerca, por supuesto, porque soy madre, el valor infinito de un niño, de la niñez en sentido general en nuestro país. Y chocar con ese video, porque muchos decidieron no verlo, yo lamentablemente choqué con él y lo vi así, sin prácticamente poder detenerme ante esta tragedia. De verdad que impacta y duele muchísimo. Lo primero es que concuerdo con la colega de Granma acerca de esta, digamos, esta situación tan penosa que se vive o que vivimos o experimentamos en las redes sociales, de ver imágenes de este tipo, que en primer lugar para nada respetan el dolor de las familias que han perdido a un familiar, no solamente con el caso del niño Jonathan, sino con otros incidentes de diversa índole, con accidentes de tránsito, con personas que han vivido otros sucesos trágicos. Y aquí lo primero es respetar. Yo creo que también las leyes cubanas respaldan un poco ese cuidado de la identidad y hay que aplicarlas en caso de que la familia lo estime necesario. Por otra parte, valorar en qué nos estamos convirtiendo, como decían muchos en las redes sociales, para publicar contenido de ese tipo, que lastima tanto, que impresiona tanto, que molesta tanto, y del que se pueden sacar muchísimas lecturas con respecto a los modos de actuación. Primero, soy del concepto que, y coincido con la periodista, obviamente, en que es una cuestión que nos debe interesar a todos, que atañe a todos. Se anunciaron las lluvias en el centro y occidente del país. La Habana, por sus características, por sus condiciones, se inunda. Cienfuegos también, en muchas de las zonas se inunda cuando hay intensas lluvias. Y yo creo que aquí, desde el punto de vista institucional, también se debieron tomar determinadas decisiones. Es mi criterio, ante intensas lluvias y la alerta de la Defensa Civil y el Instituto de Meteorología, pues bueno, suspensión, una decisión desde el punto de vista del sector educacional, suspender las clases en esa jornada ante los peligros que pueden suceder, derrumbes en La Habana, que no es la primera vez que pasan en caso de accidentes, este mismo tema de las inundaciones. Luego, la responsabilidad de la escuela. No sabemos en qué condiciones ocurrió el hecho. Creo que hacer leña del árbol caído, por decirlo de alguna forma, no va a devolvernos al pequeño, pero sí podemos sacar experiencias y enseñanzas de este suceso. Y allí también la responsabilidad familiar, no hay que juzgar a nadie, pero es complicado. Claro, es complicado cuando, muy difícil, muy duro, cuando una familia pierde a un ser querido y sobre todo a un niño. Es un tema en extremo delicado, pero de esto sacar las enseñanzas. Prevenir y prevenir en cualquier caso, desde todas las esferas, institucional y familiar. La prevención es importante. Los accidentes ocurren, fue una fatalidad, pero siempre prevenir. Y en el caso del tema de los videos, redes sociales, contenidos que se comparten, miren, revisarnos, claro, porque puede ser un familiar nuestro, de ese mismo que está grabando y que subió el video, el que esté en esa situación. Claro. Y es muy triste, muy lamentable, de que la familia, cuando revise las redes sociales, vea una y otra vez ese suceso, o las personas allegadas lo vean una y otra vez. Es triste, claro, es triste y de verdad apena a la sociedad.
En tiempos de conflictos bélicos incluso se protege la identidad de los niños, de los menores, o sea, hay que evitar ese tipo de grabación, sobre todo con niños. Hay muchas opiniones, las personas dicen, bueno, ¿y qué pasó en la escuela y por qué en la escuela lo soltaron? Es lo que tú dices, hay que analizar las consecuencias, no se sabe. Los padres, ¿por qué lo dejaron ir a la escuela? ¿Sabrá por qué los padres tuvieron, a lo mejor los padres tenían trabajo? Creo que el papá es médico, técnico de rehabilitación, o sea, a lo mejor no tenían con quién dejar al niño, bueno, hay que dejarlo, a lo mejor la escuela estaba cerca, hay muchas cosas, hay muchos factores. Uno lee opiniones, por ejemplo, dice alguien, mi modesta opinión, debieron haber suspendido las clases. Otra opinión, le fue más fácil filmar que ayudar a ese niño. No debían haber permitido que cruzara, esperar porque se aplacara un poco el agua.
A ver, en ese caso, me parece que fue una casualidad. O sea, la filmación fue una casualidad. Las personas estaban en una posición lejana, quizás resguardándose de la lluvia, filmando las inundaciones, el niño estaba pasando. Quizás lo que debieron fue gritar al niño, protégete, sal de allí, ve hacia una acera, hacia la calle, no sigas caminando. Pero lamentablemente no ocurrió de esa manera.
Es que es un tema muy complicado y, como tú decías, Daineri, tiene muchísimas aristas, porque aquí, con mínimos detalles, sucede por violar, para decirlo de alguna manera, mínimos detalles, suceden estas cosas. Yo sí creo que en lo fundamental la familia, no sabemos a ciencia cierta si el niño estaba en la escuela, porque no se puede ver en el video, está con una, si no me equivoco, con una capa, ¿no? O con algo, no se puede distinguir bien. Tampoco sé a esta hora el horario de en que ocurrió eso, uno no tiene la en este minuto ese dato, pero no es un niño de 5 y 6 años. Ya es un niño de 13 años.
Tenía era un adolescente.
Un adolescente. O sea, tiene una percepción. Y sabe que si la calle está inundada, usted no puede coger bajo ningún concepto por ese lugar. No puede escoger, aunque te lo grite el que está en la esquina filmando, el que está esperando que escampe. Usted tiene una noción ya de la situación que se está presentando. ¿Cómo vas a atravesar unas cuatro esquinas sin saber lo que te puedes presentar cuando el agua te da por encima de la cintura? Sí, los padres, la responsabilidad de la escuela, se culpa al Estado, que si la alcantarilla. Hay muchas personas que han hablado, cuando ocurren este tipo de inundaciones, puede estar la alcantarilla tapada, que con la presión del agua levanta la tapa también. O sea que esto ocurre fácilmente. Pero reitero, lo fundamental, el menor en este caso fue el que perdió la vida, pero no es un niño de 5 años, vuelvo al mismo tema. Pienso que el primero que tenía que tener la percepción era el propio pequeño de no cruzar antes esta situación.
Puede ser un niño de una edad ya en la adolescencia, pero recordemos también cuánto espíritu aventurero quizás adolescentes.
Claro.
Quizás quiso probar, experimentar, yo sí puedo.
Pero por eso, como tú decías, le indicaron desde estos lugares las personas que no cruzara, y él, por ese afán, cruzó y no hizo caso. Por eso decía que esto tiene muchas aristas, muchos puntos de vista complicados. Viene el más experimentado de nuestro staff.
Oye, no pierde la oportunidad para recordarle a uno que ya superó los 60 años, en fin. A ver, precisamente por eso voy a hablar. Seguimos. Y no voy a dar las conclusiones. No voy a dar las conclusiones, porque aquí todos tenemos parte de nuestra verdad en sus manos. Pero coincido con Reinieri, coincido con Daineris en este asunto de la temeridad. Esa es la etapa de la temeridad. De uno ser temerario y de hacer muchísimas barbaridades, y de cuando te dicen no cojas por ahí, lo digo por experiencia propia, uno dice, pues por ahí voy a coger, porque yo quiero saber qué es lo que pasa ahí, que yo no puedo pasar por ahí. Ahora, hay algo con este asunto, es un hecho lamentable, y lo que pasa es que nosotros como sociedad no hemos estado acostumbrados a este asunto, porque esto sucede en el mundo a diario. Quiera ver usted imágenes más repudiables, más repugnantes que lo que ha ocurrido en Gaza.
Con los niños de Palestina.
Quiera ver usted imágenes más que uno dice, pero ¿y esto qué cosa es? De cualquier desgracia que haya en el mundo, y las ponemos en televisión, señores. Las ponemos en la televisión. con el propósito de que usted esté actualizado y de que además usted rechace un asunto de este tipo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con que esto se publique. Yo digo que lo que pasa es que no hemos estado acostumbrados a asuntos de este tipo y las redes sociales nos han venido a...
¿Sí? Sí, ahí era donde iba a caer este tema. Las redes sociales ha venido a sacar a la luz todas estas situaciones. Rápidamente un paréntesis, con el mismo tema de los accidentes. Siempre han existido los accidentes, lo que antes no eran muy visibles como lo son ahora, independientemente de que pueda que existan un poco más. Pero las redes sociales ha provocado que usted, donde quiera que haya una situación de este tipo de accidentabilidad, pues lo vea ahora, lo difunda.
Los accidentes se han publicado siempre, hasta en los propios periódicos. Recordemos, señores, por favor, las fotos de un accidente, un transporte virado al revés, qué sé yo. Hemos tenido el cuidado de no publicar el traslado de, no sé, de un muerto, los primeros planos. Me sucedió no hace mucho, cuando hubo este accidente con unos turistas, que eran qué,
no,
italiano, y estábamos grabando en el hospital, y precisamente por la experiencia le dije a mi camarógrafo: no me interesa ver caras, no me grabes primeros planos. Vino alguien entonces a orientarme: no, debes hacerlo así, así, asado. Mi respuesta fue un poco ríspida, ¿no? Porque a estas alturas del campeonato uno sabe cómo manejar situaciones de este tipo. Entonces, sencillamente, bueno, el hecho ocurrió lamentablemente o por casualidad. Una persona estaba grabando, coincido en que estas personas que estaban grabando, que se escuchan sus voces, más que ponerse a grabar, bueno, es su derecho a grabar,
claro,
por demás,
claro, claro.
Debieron haber alertado a ese niño, haberle gritado, no sé qué, pero les hubiera hecho caso. O sea, hay un grupo de cuestiones, hay un grupo de cuestiones que están alrededor de este asunto y que por supuesto dañan la sensibilidad, de ahí el comentario de la colega de Granma. Pero esto ha ocurrido siempre, y lo que hay es que sacar lecciones, y las lecciones, lo decía Daineri, es el cuidado, la prevención. Fíjate, ¿te imaginas que hubieran suspendido las clases aquí en Cienfuegos y que hubiéramos tirado a la policía para la calle para que la gente no cruzara las calles y no sé qué? Aquí no llovió. O sea, independientemente del pronóstico, que siempre yo digo, es un pronóstico, es un cálculo de probabilidades, porque tampoco podemos arremeter, como hemos hecho siempre, contra los meteorólogos, porque, no se equivocaron, ¿no, señores? No se equivocaron, es un pronóstico a partir de un cálculo de probabilidades. Bueno, pues, hubiésemos perdido el tiempo, porque realmente aquí no llovió, aquí no hubo inundaciones, no ocurrió lo que probablemente pudiese haber ocurrido. Entonces, la lección principal de este asunto, porque va a volver a pasar...
Sí, sí, claro, lamentablemente.
Va a volver a otro accidente, ojalá no ocurriera nunca, ni con niños, ni con adolescentes, ni con adultos, ni con ancianos. Ojalá no ocurrieran nunca, porque es lamentable. Ojalá se acabaran las guerras, para no ver la destrucción que tiene en este minuto Gaza. Y yo siempre vuelvo a ese asunto porque eso me hiere profundamente la sensibilidad, la destrucción que hay en ese país, y cómo se ha matado tantas personas. Ojalá no hubiese guerra entre Rusia y Ucrania. Ojalá no ocurrieran tantas desgracias en el mundo, pero lamentablemente van a seguir ocurriendo y se van a seguir mediatizando. Nosotros lo que tenemos que es que buscar la manera...
Creo que cada vez más, Boris.
Precisamente las redes sociales son eso. Son eso, el morbo. Eso ha existido hasta en los noticiarios de otros países en el mundo. Jorge, tú los viste en Venezuela. El muerto en la calle, tirado en la calle, el tiroteo, todas esas cosas. Eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que nosotros hemos estado exentos de todas esas cuestiones. Una, porque siempre fuimos... Yo digo que estuvimos alejados del mundo mucho tiempo. Nos metimos dentro aquí de nuestra isla y teníamos poco contacto con el exterior y estuvimos alejados, exentos de todas estas cosas, porque ni tan siquiera veíamos noticiarios extranjeros y demás. Pero en este minuto todas esas cosas salen en redes sociales. Siempre hay alguien que gusta, que disfruta este tipo de acontecimiento. Entonces, el comportamiento de cada uno de nosotros es lo que es válido. Señor, si anuncian que viene un frente frío, óigame, abríguese, no salga para la calle sin, con una camisita de mangas cortas, a agarrar una neumonía, y entonces usted después se queja de que el Estado no tiene medicamentos con que curarle usted el catarro. Si vienen grandes lluvias, usted sabe que tiene que resguardar todas sus propiedades, que tiene que protegerse usted mismo, que debe evitar transitar por lugares de este tipo. O sea, en el comportamiento de cada uno de nosotros está el prevenir, el evitar que ocurran situaciones de este tipo. Lamentable porque es el dolor de una familia, se trata de un niño, o sea que la sensibilidad en este caso se multiplica, pero es una lección, sencillamente es una lección de vida para todos y cada uno de nosotros, y ojalá no las olvidemos.
Hay una frase del Che que dice que la dureza de estos tiempos no nos haga perder la ternura de nuestros corazones, pero tampoco no nos va a perder la cordura, el raciocinio. Boris lo decía, cuando hay intensa lluvia, hay protocolos que hay que cumplir tanto en la familia como en los hijos. Ustedes, si bueno, hay lluvia, lo esencial es si hay lluvia, intensa lluvia, bueno, el niño no debe ir a la escuela. Y aquí lo decía la periodista, quizás haya que pensar protocolos escolares ante las lluvias. Sea no anunciada su intensidad en determinados lugares, horario de recogida, la presencia de un adulto en ese momento o suspensión de actividades. Yo creo que el sistema educacional, si hay intensa lluvia, esto nos deja la lección de que hay que suspender la actividad docente, porque es muy difícil. En primera, se sabe que a un aula no van a ir, la presencia casi siempre va a ser muy ínfima, mínima, en un aula de alumnos con lluvia, con intensa lluvia. Bueno, se mantienen los alumnos, los niños en las casas, a buen resguardo, y eso evita que sucedan estos hechos. Y también deja esas lecciones, como dice la periodista, hay que buscar, bueno, horario de recogida, cómo va a ser, quién autoriza que el niño se vaya, pero la escuela no puede permitir que un niño se vaya de una escuela sin el acompañamiento de su adulto, y más en casos como este tipo. Y la prevención es importante. Yo he visto a veces en las playas, está tronando, y usted ve a las personas diciendo, no, quédate en la playa. No, si está tronando, si hay tormentas eléctricas, lo que está establecido es que usted no puede estar metido dentro de una playa. Está determinado que en situaciones de tormenta eléctrica puede ocurrir un accidente fatal. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Son lecciones de un trágico suceso que comentamos hoy aquí con palabra propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com. o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio Sidebox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Taineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de Radio Ciudad del Mar, de la familia de la radio, Reinier Segas Barrera, de nuestro equipo de reporteros. Tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Como siempre, la profe Cookie nos escribe, está en sintonía en su casa. Clara Matamoros, que nos escribe también y dice que nos estuvo conversando sobre el programa en Pastorita, en una cola, dice que se estaba hablando de con palabra propia, qué bien. También el saludo a Julia Manresa. Nos escuchan siempre, aunque haya apagón. Ahí están en la sintonía a través de su móvil. El Chino, desde Punta Cotica, también en sintonía todos los sábados con el programa. Saludos a los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Hablemos de producción agrícola, del inicio de la cosecha de la papa, motivo para adentrarnos en la agricultura, en la producción, comercialización y distribución de productos del agro, de producciones de carne, de las cadenas de intermediarios y de los obstáculos también que impiden producir más en los campos y lo mucho que falta para estimular a las familias campesinas. Para adentrarnos en el debate, tenemos un comentario de la colega Cristel Aspillaga, pero antes escuchemos algunos resultados de la agricultura cubana en el 2024. Lo escucharemos en la voz del ministro del sector, Idael Pérez Brito.
Voy a hablar, por ejemplo, de dos programas que hoy están impactando muy fuerte a nuestro pueblo, que es la proteína. Por ejemplo, el programa de la avicultura. Nosotros hace 4 años teníamos 8 millones de gallinas en especializado, o sea, gallinas entre las ponedoras, los reproductores, los reemplazos. Hoy contamos con 3 millones. Hemos crecido 5 millones de gallinas en 4 años. Y teníamos también hace 4 años atrás unas 96 mil reproductoras porcinas. Que esas reproductoras porcinas nos daban la posibilidad de tener 2 millones de pesebres en el año. Y eso nos daba un nivel importante de entrega a los balances, fundamentalmente al MINAL, para trabajarlo, de más de cerca de 150 mil, 190 mil toneladas de carne. Hoy contamos con 26 mil reproductoras, no en buenas condiciones. Hemos tratado en estos dos programas muy importantes para proteger a nuestro pueblo, preservar la genética y los multiplicadores, pero también han sufrido por la situación fundamentalmente de los alimentos. Ustedes decían, hay un conflicto muy fuerte. Por ejemplo, el programa Rosero. El programa Rosero cuenta con 150 mil hectáreas de arroz físico, que cuando uno las pone un 25, un 30%, que las vuelva a sembrar en el año, tenemos capacidad para sembrar cerca de 200 mil hectáreas de arroz. Hoy este año no hemos sobrepasado en las áreas de las arroceras especializadas más de 40, 50 mil hectáreas de arroz sembrado, 60 mil, o sea, son muy difíciles las condiciones para producir. Esto que estoy explicando, Ran, es importante que lo sepa nuestro pueblo, que no estoy para justificando nada de lo que podamos hacer y de buscar producciones. Es sin ánimo de justificar, pero es en ánimo de explicar la situación que tenemos hoy para producir y las medidas que hay que tomar de control y las medidas que hay que tomar con la implementación de la ley de soberanía y con los temas de poner más personas, de buscar más productores para producir y de buscar más incentivos para regresar al campo, incrementar la producción.
Una de las producciones que casi siempre tenía un aseguramiento y tenía una presencia, incluso llegó a estar en un momento liberada, fue la producción de huevos. Pero usted hablaba de 8 millones, nos quedaron 3 millones de gallinas. ¿Cuánto impacta el tema de la alimentación? Es decir, ¿cuánto se recibía antes, se importaba y a los costos que hoy tiene, cuánto se puede importar hoy y eso cómo impacta?
Nosotros antes de la pandemia, como usted explicaba, ante ese recrudecido bloqueo que es real y esas medidas de poner a Cuba en una lista de países terroristas que nos impide también los temas de los créditos, de acercar a financiamiento y demás, la situación también de la crisis, el incremento de los precios que llegaron a duplicarse en la materia prima. Nosotros trabajamos con 1.200.000, 1.500.000 toneladas de pienso en el año. En el año logramos entre el programa porcino y el programa avícola producir esa cantidad de pienso con materia prima importada, fundamentalmente el maíz, la soya, las premezclas, las vitaminas, los minerales que formaban el pienso de ese alimento. Y hoy nosotros nos sobrepasamos las 200.000 toneladas, 100.000 toneladas, 150.000, 200.000 toneladas de alimento producido. No, ya no tenemos en el programa porcino solamente la genética, con no todas las condiciones y los multiplicadores. Y ya se reduce mucho la producción de huevos. Nosotros ya vamos a producir 4 o 5 millones de huevos todos los días. Ahora producimos, cuando tenemos alimentado esta masa que tenemos, 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000. Y ahora estamos produciendo menos de 200.000 porque estamos protegiendo a los reproductores porque no tenemos alimentos para las otras masas. Y estamos buscando la variante, estamos proponiendo y haciendo cosas. Llevamos tiempo buscando, pero esto es un programa que lleva esa cantidad de alimentos. Bueno, si es bueno, ¿y cómo nos sembramos? Bueno, el problema es que estamos trabajando también con menos del 10% de combustible. Y si cogemos y sembramos todo el grano, pues no tenemos la vianda. Y ahí también tampoco nosotros tenemos condiciones así preparadas para sembrar los granos que llevamos, la soya, el maíz. Eso en una isla hay que trabajarlo, se está haciendo. Pero difícil, las humedades, las condiciones, el riego, tenemos 7% de riego. O sea que ha sido golpeada la agricultura con este tema de bloqueo recrudecido, estas medidas, esta situación que tenemos con los ingresos en el país y demás, y también por supuesto con la fuerza de trabajo, porque se reduce la fuerza de trabajo en el campo, que no es un problema solamente cubano, y el envejecimiento también de la fuerza de trabajo, y también el cambio climático, que es una crisis medioambiental. Todas estas cosas han dado al traste de, y hoy uno puede ver que no es para, no estamos bien, ni tampoco satisfechos, pero se hizo una buena campaña siempre primavera, se ha incrementado el nivel de producciones de viandas, se ven los lugares, aunque no con los precios que necesitamos nosotros, porque también al productor le cuesta un nivel importante producir, y también tenemos problemas después con la organización de esa comercialización, que más adelante hablaremos del tema, y la contratación. Pero la proteína está impactando fuertemente a nuestro pueblo. Se ha podido hacer algo más con las viandas. Son viandas más rústicas, llevan menos niveles de insumos, como la yuca, el plátano. Plátano con la tecnología extradenso, que hemos logrado también con menos insumos lograr mayor
cambio volumen de producción.
Un cambio tecnológico que nos ha permitido más volumen productivo en menos tiempo. Una planta más joven, con un nivel más fuerte de raíz, absorber los nutrientes y lograr entonces un incremento en la producción. No es la que llevamos, pero uno ve en las viandas. Ahora, los granos y las proteínas son fuertes los niveles que nos hace falta buscar también de algunos insumos para poder avanzar en este tema.
Y vamos a comenzar con una idea: crear una familia en el campo. ¿Acaso hoy se debe pensar en esta posibilidad en los entornos rurales del país? Para nadie es secreto que el fenómeno migratorio de los campos a las ciudades no es exclusivo de Cuba y ha permanecido por años. Sin embargo, hacia los tiempos actuales, miles de iniciativas se gestan en el mundo que motivan el ascenso del sector agropecuario en los terrenos quizás más intrincados, pero con disímiles oportunidades de desarrollo, teniendo en cuenta incluso los adelantos científico-tecnológicos. De esta manera innovadora y con el respeto de los ecosistemas, se logra estimular el crecimiento de los núcleos familiares. Según la FAO de América Latina y el Caribe, la agricultura familiar llega a representar en algunos países de la región más del 80% de las exportaciones, más del 60% del total de la producción de alimentos y sobre el 70% del empleo agrícola. En las condiciones de Cuba, aunque encontramos historias de quienes se dedican a producir la tierra hasta en lo más alto de la montaña, cada vez aumenta la cifra de los que abandonan su pasión hacia las labores del campo, porque las oportunidades para su descendencia de avanzar socialmente en esos escenarios son iguales a las de hace más de 7 décadas. Y con esto nos referimos desde falta de transporte, fluido eléctrico, carreteras, servicios hidráulicos útiles, hasta acceso a opciones recreativas, turismo, conexión a internet, recursos tecnológicos, empleos verdes e incentivos económicos, en realidad satisfactorios por esto. No hablamos de urbanizar los entornos rurales, nada que ver. Se trata, por decirlo de alguna manera, de diversificar un espacio apegado a la naturaleza y con total respeto por ella, pero con las oportunidades del siglo XXI, lo cual impactará de seguro en labores agrícolas óptimas hacia mejores sistemas alimentarios. El campo cubano tiene mucho que aportar, pero para eso es necesario revalorizar su papel, sus potencialidades, con enfoques de desarrollo sostenible y con respuestas a las necesidades de la juventud. La sociología y otras áreas del conocimiento han contribuido en valiosos estudios sobre el tema, han colocado puntos clave que invitan a reflexionar acerca de los terrenos que perdemos y sobre parte de las causas de una crisis también de carácter alimentario. Veamos los criterios, por ejemplo, de la profesora Ada Guzón, directora del Centro de Desarrollo Local y Comunitario, conocido por su sigla CEDEL.
Es importante ver que las zonas rurales no son lo peor, que hay una manera de vivir en las zonas rurales que puede ser muy atractiva, lo que hay que adecuarla a estas condiciones de hoy día, ¿no? No hay que pensar entonces solamente en lo agrario, hay que diversificar. Hay muchas otras actividades que incluso se pueden combinar con la agricultura y pueden hacer mucho más rica esa vida en la zona rural, y habría que promoverla justamente como parte de ese mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en estos territorios y que sea más atractivo para esas generaciones jóvenes.
Sin dudas, y muy resumido, podemos decir que la familia como núcleo fundamental de la sociedad posibilita el mantenimiento de las tradiciones en el campo, del trabajo en estos espacios para proveer alimentos y como fuente variada de ingresos, además de una rica y diversificada cultura que también marca pautas respecto a quiénes somos como nación. Construir entonces el desarrollo de opciones para que la gente persistente en estos espacios no se halle sola o desatendida resulta más que nunca una prioridad. Así, más allá de contar con mayor número de recursos, aseguraríamos parte de nuestra identidad.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos de la agricultura, de la producción agrícola, de las viandas, los vegetales que a veces escasean o escasean bastante a veces en la mesa de los cubanos, también de los granos, de la carne. Uno escucha al ministro de la Agricultura y de verdad que es una situación difícil. De 8 millones de gallinas que teníamos hace 4 años, hoy solamente 3 millones de gallinas. En el programa Rosero, 250 mil hectáreas teníamos hace 5 años y hoy, solamente entre 40 y 60 mil hectáreas en producción. En cuanto a la producción de pienso, materias primas, 1 millón de toneladas se hacían y ahora solamente 100 mil. ¿Cómo vamos a salir?
Todos estos números de poblaciones de animales, dentro de los que nos incluimos, decrecen, pero aceleradamente. Y en este caso, hablando de las gallinas, una reducción, pero muy, muy notable, que por supuesto se refleja en el día a día de los cubanos y uno de los tantos temas, huevos.
Usted ha roto el silencio. Yo iba a proponer hacer mutis con este tema.
¿Sí?
Sí. Wow. Y hacer un minuto de silencio.
Si vamos a batirse, ¿de dónde sale el huevo que se vende o la guapa que...?
No. A ver, realmente...
Todavía el huevo se ve bastante. Caro, pero se ve. La papa está floreciendo ahora.
El huevo realmente se ha convertido en un artículo prácticamente de lujo. Cuando hace algunos años atrás, vuelve el tema del tiempo y la edad, no había nada más cruel que comerse un huevo. Era una parodia, una canción de Beatriz Márquez de aquellos tiempos.
A muchas personas les daba pena decir que por la noche se estaban comiendo un huevo.
Por eso te digo, decía, no hay nada más cruel que comerse un huevo.
Ahora oler ese...
Del huevo frito.
De ese alimento.
No, a ver, realmente, a ver, un poco en broma y también con bastante serio. Hablar de la agricultura, yo creo que es llover sobre mojado. La agricultura en todos los tiempos ha sido fuente de debate, de cuestionamientos, de programas, de proyectos, de resoluciones, de inventos.
De obstáculos, muchísimos, como decía Jorge.
Sí, también los obstáculos. Dentro. Lo que pasa es que es de humanos superar.
Claro.
Y erradicar los obstáculos. Y no lo hemos hecho. Es lo que no acabamos de hacer. Y hemos hecho de todo. Tenemos centros de investigación, hemos cruzado razas para obtener, líneas de animales con mayor rendimiento, hemos inventado piensos para acelerar las producciones.
Buscado miles de alternativas.
Creamos en algún momento los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos para de alguna manera contrarrestar la escasez de plaguicidas. Hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo y no acabamos de encontrar los resultados que necesitamos. Yo no, te digo realmente, ya esto es un asunto que llueve sobre mojado y a uno lo que le da es vergüenza hablar de este particular. Cada año sembramos menos y cuando sembramos más, entonces no tenemos resultados o los resultados esperados porque nos faltó la corriente, porque al faltar la corriente agua, no tenemos agua con qué regar, porque entonces el bloqueo no nos dejó entrar el plaguicida que hacía falta, porque siempre ha habido una justificación o una explicación para no obtener lo que nos hace falta. Y si a eso le sumamos, porque ahora, a ver, yo he pensado muchas veces en eso, ¿no? Usted va a la feria de la calzada un sábado y usted dice, la agricultura es lo mejor que tiene este país. Porque usted ve esas ferias repletas.
Hay de todo en la feria.
Hay de todo en la feria. De todo, señores. Ah, vamos entonces a los precios. Otro asunto vuelto a tratar y recontratratado y que no se acaba de resolver. El control de los precios, el establecer precios. Bueno, realmente yo creo que aquí lo que nos ha faltado a nosotros es previsión, es trabajo, es responsabilidad. Porque bueno, ahora la papa, fíjate, la papa, empezó la papa. Pero durante el año hemos vendido papa en estas ventas que se realizan en las calles. Y ahora aparecerá la papa también. Fíjate, ¿cuántas libras es lo anunciado?
Tres
libras
de
por persona.
Tres.
De momento, bueno, vamos a quedar con las 3 libras. 3 libras por persona. Pero ¿de dónde sale la papa que se vende en la calle? ¿De dónde sale la papa que se vende en la calle?
Importada
no es. Importada no es. Aquí nadie siembra papa de manera particular. No. Y entonces es eso.
Cuando no hay cosecha, Boris, de un frigorífico tiene que ser la papa saliendo. No hay otra
opción. ¿Cómo es posible que el frijol de horquita se esté secando por falta de agua y usted ve el frijol a 320, 300 no sé cuántos y 300 no sé cuántos más en la calle? ¿De dónde sale ese frijol? ¿De dónde salen esas coles hermosas? Si la agricultura entonces te explica que los rendimientos, que no hubo agua, que no hubo, que no tuvieron, que no pudieron, que no.
¿Y el yogur?
Bueno, no.
Dice, el yogur y la producción de leche no está...
Así mismo.
El lácteo no entonces, está recibiendo leche.
No hay leche porque, bueno, la culpa es de las vacas, que no están dando leche.
Y que no llueve también. Las vacas no pueden comer.
Bueno, si empezamos a buscar explicaciones aquí, nos vamos a encontrar hasta de que las vacas no parieron o de que los toros ya no están
dando.
Ya no están cumpliendo su función. O sea que podemos ir hasta más allá, ¿no? Pero, y usted dice, bueno, ¿y el que vende yogur? ¿Ah, por dónde arde el yogur, señores? ¿3.50, 3.80? ¿Es un lujo tomar yogur? Y entonces, todas estas preguntas van contra los resultados, entre comillas, que da la agricultura todos los años, es la
podemos
misma
incluir historia. Ahí a la caña.
Eso ni hable. Ya, bueno, no hablemos de eso. Yo creo que eso merece otro. Yo creo que eso merece otro programa, ¿no?
13 centrales en Cuba.
Eso merece nuestra principal industria.
Y hoy 13 centrales y Cienfuegos, la única provincia con más de un central moliendo. Ah, tres.
Mire, ¿usted ve?
O sea que de los 13 centrales que debieron comenzar, 3 son de Cienfuegos y 10 del resto de Cuba. Bueno, mire, y aún así,
en algunos tenemos que distinguir, ¿no? Además de, bueno, pues ahora tenemos también la única provincia que tiene 3 centrales en Zafra. Pero
el azúcar.
Igual a eso, caña, azúcar, tabaco, ron, mulata, fiesta.
Aguardiente.
Bueno, viene de la caña.
Sí, por eso.
Entonces, es que hasta la identidad, o sea, esa identidad que nos ha caracterizado y de lo que tanto nos enorgullecemos, pues hasta eso lo hemos ido perdiendo. Y nosotros somos los responsables, Porque si nosotros fuimos capaces de crear una vacuna, yo siempre digo lo mismo, nosotros fuimos capaces de crear una vacuna cubana con una efectividad tremenda, uh-huh, en medio de un aislamiento extraordinario consecuencia de una
COVID. Y un tiempo récord.
Si nosotros hemos sido capaces de hacer muchísimas cosas, además la creatividad del cubano es proverbial, para no decir el invento. Vamos a decir creatividad, es proverbial. ¿Cómo nosotros no le hemos encontrado solución a las tantas dificultades que nosotros tenemos y que todos los años repetimos como, y este año pasó esto y lo otro, pero el año que viene vamos a... Y el año que viene al final tenemos que volver a decir, no pudimos hacer por como consecuencia de no sé qué, qué sé yo. Óigame.
Boris, nosotros, en este caso por el ejercicio de la profesión, hemos tenido la oportunidad de trasladarnos por varios lugares de la provincia. Vamos a poner el caso de Cienfuegos. y no de manera intencionada, pero vuelvo al tiempo, a la edad. Cuando usted iba a los campos hace 20, 25 años, que iba a coberturas, era totalmente diferente a lo que se vive hoy, amén del cambio climático, por ejemplo, de otra serie de cuestiones que se sabe que hoy no está lloviendo como hace algunos años, pero hoy los campos están prácticamente llenos de marabú, y aquellos donde usted veía caña, hectáreas, hectáreas de caña y caña y caña, ya eso no existe, y ni hablar precisamente de la caña, que creo que uno de mis dedos es el grosor prácticamente de la caña en este minuto.
Vamos no a invitar me busque. A Dainier, no, disculpa, sí. Boris, a tomar guarapo, porque el tema recurrente de la caña...
No, me voy, la caña, porque es uno de los sectores, uno de los renglones que está más perjudicados en este tema que estamos hablando de la agricultura.
¿Podemos hacer un programa de eso? Ahí está la por donde...
Sí, sí,
yo
sí.
Le voy a pedir que no me busque las cosquillas, porque yo tengo el dolor permanente.
¿De no haber tomado guarapo?
No, yo tomé todo el guarapo del mundo, se lo puedo asegurar, ya le digo, eran otros tiempos.
No es diabético.
Lo que sucede, no, tampoco. No me eche usted más desgracias encima, que ya con los años que tengo es suficiente. El dolor que tengo es que yo regresé allá a Guaramas cuando las escuelas latinoamericanas, cuando se inauguraron las escuelas latinoamericanas, nada, no recuerdo qué año. Bueno, fui ya como periodista. Y cuando yo subí a lo que nosotros decíamos el puente de una de estas escuelas y miré alrededor y vi aquellos campos llenos de marabú, óigame, usted no se imagina, nosotros con 12, 13 años, 14 años, la guataca que dimos en Yaguarama, y como sembramos el plan de cítricos de Yaguarama, la naranja, los ruedos que hicimos, el escalde, no sé qué, las guatacas eran más grandes que nosotros. Y todo eso perdido. Se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Y seguro que alguien me puede dar una explicación.
Las plagas.
Yo me puedo dar la explicación yo mismo.
Las plagas, todo tipo de plagas.
Cargamos tubos de regadío, lo que usted no se puede imaginar, que teníamos que cargarlos entre tres, porque aquellos tubos de regadío eran más gordos que nosotros. Éramos unos niños. E hicimos ese plan de Yaguarama. Y como yo, muchísimos de mi generación. Y entonces todo eso se perdió. ¿Qué puede esperar usted de la caña? Que la caña debió haber tenido más importancia que los cítricos, porque, insisto, sí, claro. Insisto,
parte identidad, de
identidad, cultura, tradición.
En este tema de la ineficiencia de la agricultura, hay mucha tela por donde cortar, muchas miradas. Boris lo decía, en la feria vemos de todo tipo de vegetales, de granos, de carne. Los precios, ni tocarlos. Precios de escándalo, ya lo acuñamos así, pero tenemos que preguntarnos cómo funciona el tema de contratación entre productores y agricultura. ¿Cómo responde la agricultura al pago en tiempo de las producciones de esos guajiros que viven de eso, que tienen una familia que alimentar, que dependen de esos pagos por el trabajo que ellos con tanto esfuerzo realizaron? Yo estoy segura que ninguno de nosotros va a ir a trabajar al campo. Las personas tampoco quieren ir a trabajar al campo. Y quienes lo hacen con esfuerzo, con creatividad, porque también a muchos les viene de cuna y han decidido mantenerse con esa tradición familiar.
No se les paga.
Pues lo hacen y no se les paga.
Ese tema también es de larga data.
Sí.
Contratación, pagos en tiempo, subsidios, no sé qué. Todo eso lo hemos discutido muchísimos años y seguimos hablando de lo mismo.
Entonces, ¿por qué razón? ¿Quién exige a las empresas que deben cumplir con sus compromisos financieros de pago con los guajiros, con los campesinos, con las CCS? El tema del combustible también influye muchísimo para la limpieza de las tierras, para la preparación de tierras. Ya, es verdad, hay guajiros que lo hacen con buey, pero no son los mismos tiempos. Son una serie de factores que confluyen y lamentablemente los perjudicados somos nosotros, que no tenemos en la mesa los alimentos que necesitamos y sin comer no podemos vivir.
Yo asistí como periodista a un programa hace unos años para el fomento de los bueyes, para las yuntas y la atención cultural a los campos, precisamente por la falta de combustible. ¿Qué se hicieron esos bueyes? Se los comieron, se les robaron, se los robaron.
Están con las gallinas.
¿Y por qué nos robaron los bueyes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no mantuvimos ese programa cuando la necesidad de combustible, previsoramente usted iba a saber que cada vez iba a tener menos? Y mira, bueno, mira las consecuencias ahora en este minuto con el asunto de los apagones. Entonces, es que no hemos sido estables, no hemos sido sistemáticos, que es algo que hemos dicho, no hemos sido sistemáticos en lo que nos hemos propuesto, y entonces es como quien resuelve en el momento un determinado problema y después lo deja porque ya viene otro. Entonces, verdad que también hemos tenido dificultades siempre, hemos siempre estado asediados.
Un problema siempre, tras otro prácticamente.
Es un problema tras otro por el asedio, por las propias condiciones, pero es que también parece que es un problema de idiosincrasia, que no somos sistemáticos, que no nos ocupamos de algo y lo mantenemos, lo sostenemos. Insisto, me parece estar yendo ahora mismo a aquellas unidades en que se estaban fomentando los bueyes. Y toda la vida la agricultura se ha hecho, se ha arado con bueyes. Sí. Sobre todo cuando no se tiene combustible y nosotros no podemos aspirar a la agricultura china, ni a la agricultura rusa, ni a la vietnamita, porque no tenemos las condiciones. Entonces también quizás haya un poco también de orgullo o de querer de autosuficiencia, de querer parecernos a alguien. Y no es así, no es así.
Yo creo que hay que producir bajo las condiciones
que
tenemos.
Nosotros tenemos y tenemos que controlar.
Exactamente. A eso me quería referir, controlar y acompañar. Claro. Porque el papel de un funcionario de la agricultura no es estar en su oficina haciendo papeles o trabajando en otra cosa que no sea yendo a la base productiva, controlando, acompañando al guajiro. Mira, si no tengo lo que tú necesitas, al menos estoy ahí dándote la mano y evaluando de qué forma te puedo ayudar, de qué forma puedo promover que tú produzcas más. No haciéndolo el día que hay una visita, el día que hay un recorrido, cuando hay un balance o una determinada reunión, o escuchando al productor en un espacio determinado y que todo se quede allí, en ese espacio, en una asamblea o en una reunión, como muchas veces ha ocurrido. Plantean las inquietudes en ese escenario y ya allí se quedó promesas tal vez de ir a los lugares y de evaluar y mira, sí, te vamos a atender y solamente queda en eso, en palabras. Las personas se desmotivan y buscan la vía que les sea más factible para comercializar sus productos porque, lo digo, de eso depende su vida. A mí me gustó mucho también el comentario de la colega de Las Pillagas, el fomento de las comunidades agrícolas. ¿Qué posibilidades hay para las personas en ese tipo de poblados?
¿Qué se hace?
Ninguna.
No se hace.
Ninguna. Y lógicamente, por una cuestión humana, tienes que buscar el lugar donde mejor posibilidades puedas tener para el desarrollo personal y familiar.
Por eso tanto la emigración del campo hacia la ciudad.
Exactamente, se ha perdido todo. Bueno, Boris lo decía, en esos poblados donde estaban esos planes agrícolas de cítricos, de caña, ¿qué ha pasado? Vuelvo al tema más triste y más lamentable, los batelles azucareros.
Los batelles azucareros,
¿qué ha pasado con los batelles azucareros?
Bueno, ya yo pasé por los batelles azucareros.
Son sitios en ruinas.
El plan Turquino Manatí, le digo... Hemos ido buscando soluciones en su momento. Fíjate que estábamos en sintonía. Pensé en aquellos programas de los batelles azucareros, ya de eso nadie se acuerda.
Uh-huh. Después
hablamos de el fomento de la montaña, en la montaña el café. ¿Se acordará alguien de esto? O sea, quizás que es que uno, como ya no hace infantería, está desvinculado de eso, ¿no? Pero es que tampoco tú lo ves en los medios de comunicación, siquiera en los medios de comunicación tú ves.
Ahora con el tema de la papa, sí, algunos colegas han tenido la posibilidad de ir ahí al surco, al campo, pero el resto del año, ¿cómo hemos podido quizás evidenciar esas buenas experiencias y las que no lo son también? O sea, no hay una proyección, incluso desde el punto de vista comunicativa de la agricultura, para promover lo que están haciendo nosotros tenemos igualmente dificultades con el transporte. Nosotros no tenemos en qué movernos hacia el campo y necesariamente hace falta un vehículo para ir hasta allí. Dependemos de ese transporte y de esos funcionarios que nos lleven a la casa de los guajiros, porque vivimos en la ciudad y tampoco conocemos las particularidades de quienes están trabajando en el campo. O sea que aquí las miradas son diversas.
Diversas,
pero sí creo que requiere de ese trabajo. ¿A quién le corresponde? A la agricultura, de hacer más, aunque sea difícil, pero de hacer más acompañando y de hacer más repartiendo de una manera racional lo que tenemos para poder aprovechar.
Daineri decía, y Boris lo decía también, el tema de que son otros tiempos, ¿no? Y alguien me decía el otro día, oye, pero ¿y antes el campesino con qué sembraba? Porque ahora usted escucha paquetes tecnológicos, pero si el campesino antes sembraba con la yunta de buey y aquellas producciones, y no se hablaba de los paquetes tecnológicos, no se hablaba de aquellas cosas, y sin embargo había producción agrícola. Y pero es lo que dice Daineri, lo decía Boris también, son otros tiempos, y el campesino está insertado en una sociedad, lamentablemente, donde está una sociedad con inflación, donde está el desvío de recursos, donde está la corrupción, donde nos golpean muchísimas cosas. Y yo hablaba, cuando hablamos el tema del arroz, el programa de autoabastecimiento del arroz, son programas que tienen todas las provincias. Yo quisiera conocer algún municipio que de verdad tenga el autoabastecimiento de arroz. ¿Cómo lo hace? Porque esa es otra cosa. Uno dice, no hay arroz, pero sí hay arroz. Y aquí hay campesinos produciendo arroz. Ahora, ese es otro tema también. El control, la fiscalización, la cantidad de intermediarios. Yo le decía en la presentación del tema, la cantidad de intermediarios que hay por el medio. Una gran cantidad de gente para que llegue el arroz de un lugar hasta la mesa o hasta la tarima donde se vende.
Jorge, pero ese término, autoabastecimiento y soberanía alimentaria, ¿de qué se trata? A ciencia cierta, ¿qué es? ¿Cómo yo me veo beneficiada de ese autoabastecimiento? Porque sí, para mí que nos autoabastezcamos de frijol y de grano es que yo todos los meses en la bodega tenga esos productos que se obtienen de los surcos del territorio. Si no lo veo, mira, yo creo que el autoabastecimiento es una utopía.
O en los mercados, Daineri,
también. O en los mercados estatales también.
Sí. Otro programa del que hablamos muchísimo, Jorge, también lleva tiempo en este gremio, el programa de autoabastecimiento de arroz.
¿Sí?
Yo no sé cuántas veces yo fui a Aguada de pasajero.
Sí, habían cifras y todo emocionante, sí, que íbamos a tener, la provincia se abastecía con 20.000 quintales, alguna cifra por ahí.
De hecho, allá hicimos esta empresa que acopia el arroz y lo beneficia,
todo el industrial de grano.
Ajá, porque aquello era cifras tremendas para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué se hizo ese arroz? ¿Dónde? Ya se acabó el agua en Aguada de pasajeros. Se acabó, ya no hay nadie que cultive arroz en Aguada de pasajeros.
Como que no, cantidad de personas.
Entonces, ¿qué se hizo ese arroz? ¿Dónde está ese arroz? ¿De dónde sale el arroz que se está vendiendo en la calle a 300 pesos?
Y más.
Como decíamos en el programa Impacto del jueves pasado, ¿dónde está el barco que traía el arroz para Cienfuegos y que venía de La Habana?
No ha llegado.
O sea, hay un grupo de cuestiones que lamentablemente las personas nos cuestionamos. Que son preguntas que uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado con todo esto? Y es eso, la falta de sistematicidad. Uh-huh. Y sobre todo, que lo hemos dicho 100 veces y lo tendremos que seguir diciendo, la falta de control sobre nuestros recursos.
Se cierra el debate de Con Palabra Propia. Este espacio lo graba y edita Robin Ley Bocunani, dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.